Hola, soy Eduardo Quintana y les doy la bienvenida a la primera edición de Trending by SAP. Hoy estaremos conversando acerca de la visión a futuro de las ciudades en este primer podcast, Ciudades Conectadas. Para ello, tengo el agrado de presentar a Alejandro Tinoco, experto global en tecnología y sector público en SAP. Hola Alejandro, bienvenido a Trending by SAP.
Buenas tardes. Ya me presentaste, soy Alejandro Tinoco. Yo lo que te puedo comentar es que el tema de Future Cities para SAP proviene de toda una tendencia que se ha dado en los últimos años. Yo te diría que más de 10 años en los que se han trabajado esta tendencia que se le denomina Smart Cities o ciudades inteligentes. Yo el principal inconveniente que veía en toda esta primera ola que se tuvo sobre ciudades inteligentes tenía que ver con el manejo de la información. Primero, esta tendencia estaba muy orientada hacia infraestructura, es decir, en las ciudades, en los gobiernos empezaban a montar infraestructura que de alguna manera tomaba información y la manejaba, pero no había realmente una relación entre la toma de decisiones con esa información que se estaba capturando. ¿Qué empezó a generar esto? Pues bastantes problemas sobre volúmenes de información, es decir, se empezaba a generar y almacenar grandes cantidades de información, pero que desafortunadamente no venían acompañados de la utilización de esa información. Es decir, se estaba almacenando, pero no se tenía para qué se iba a utilizar esa información. Esto nos conlleva a empezar a madurar todo este tipo de digamos, tecnologías y de acopio de información diversa en estándares o en frameworks, en marcos de trabajo que pudieran empezar como a darle sentido hacia dónde iba moviéndose toda esta tendencia. Y de ahí surgen algunos estándares, como los estándares internacionales para infraestructuras inteligentes, que en este caso la ISO, la International Standard of Organization, crea el 37120, que es la primera definición, digamos formal, sobre cómo esta información que se estaba generando le podíamos dar sentido hacia ciertos focos. Después surge ciertas tendencias a manejar, a darle este sentido que te decía, de ponerlo orientado a ciertos objetos. Y al final se llega a la conclusión de que el principal actor, pues es el ciudadano. Y entonces ahí empiezas a darle un sentido realmente, homogéneo primero que nada. Y segundo, solamente enfocado a cómo el ciudadano es una parte fundamental, porque cualquier estrategia y política pública que se siga, al final tiene que estar centrada en este ciudadano. Y de ahí surge, por ejemplo, un framework que a mí me gusta mucho, que es el BSI Smart City Framework. Este es un estándar inglés que pone toda actividad, toda estrategia, todos los órganos o personas o diferentes roles que tienen que ver con las ciudades o estas entes urbanos, los ponen centrados en el ciudadano. Entonces, ese es como un poco el marco que te puedo decir de dónde proviene toda esta tendencia, pero al final lo que nosotros buscamos es poner el valor de estas cuestiones inteligentes, digamos, en el ente principal que es el ciudadano. Y de ahí, ya adentrándonos un poco a cómo lo ve SAP, sin necesariamente hablar de soluciones, sino hablando del concepto de lo que es nuestra práctica de Future Cities, lo pone en una cosa que le denominamos el DNA de una ciudad futura o el Future Cities DNA, ¿no? Aquí en este sentido, lo que tenemos por primer cuenta es que hay diferentes roles en la ciudad. Y ahí tenemos principalmente a la gente, pero también tenemos al ente gubernamental, a los negocios, a la academia. Por otro lado, tenemos cuestiones que, y otros roles que no son necesariamente entes, pero que son, por ejemplo, infraestructura y bienes, que en el caso de las ciudades, esta infraestructura y bienes hay muchísima ya puesta dentro de estos entornos. Un tema importante también es el tema ambiental o del medio ambiente o las redes de información que se están generando en ellos. A eso le llamamos los diferentes Future City personas o, digamos, roles que se están interrelacionando dentro de ella. Cada uno de ellos tiene, digamos que sus objetivos y su manera de ver las cosas particular. Pero al final, estos objetivos caen en tres grandes cosas. Uno que es un crecimiento económico, es decir, todo lo que hagamos con esta interrelación de diferentes roles o personas tendrán que ver con un crecimiento económico. Por otro lado, que sean sustentables, no necesariamente en la parte verde, pero también en la financiera, en donde por el mismo la misma evolución que tienen y la relación que tienen estos diferentes entes, nos permitirán un desarrollo sustentable. Y como decíamos muy al principio, el otro objetivo fundamental, que a mí me parece digamos, la punta del iceberg de todo esto, es que mejoremos la calidad de vida. Entonces, independientemente de todo, todo se resume en estas tres grandes objetivos que te menciono. Crecimiento económico, desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Con base en ello, digamos que SAP crea un portafolio de soluciones que lo basamos en cinco grandes bloques o partes de este portafolio que tienen que ver, uno, con la gobernabilidad, donde vemos principalmente, sí, la función gubernamental para mejorar el aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y humanos. La parte de seguridad pública, hablamos, temas de desarrollo, de monetización, de participación. Ese es como que el bloque que tiene que ver con gobierno. El segundo bloque es la parte económica, en donde vemos principalmente temas de planeación y desarrollo, temas que tienen que ver con la interacción con la parte comercial, es decir, cosas de comercio, que tienen que ver para este crecimiento económico y también soportadas en grandes, digamos, soluciones que nos permiten el mejor manejo desde un punto de vista de marketing o de mercadeo. El tercer bloque es la parte de transporte, en donde principalmente nosotros lo vemos desde un punto de vista, digamos, conceptual sobre temas de logística, porque todos estos bienes, servicios, infraestructuras que se están manejando en áreas conurbadas y en ciudades tendrán que ver con cómo aprovechas mejor esta logística de productos y servicios. La parte de infraestructura, de transporte, hablando de transporte público, por ejemplo, todas estas redes de transporte que se tienen en las ciudades, tanto de metro, autobuses o buses, como quieras llamarle, temas de hasta el mismo servicio privado de taxis, todo esto tiene que ver con una infraestructura que está creada. Y por último, sí, ya como consecuencia, el manejo de tráfico, ¿no? Esas son las tres grandes cosas, la logística, la parte de infraestructura y la parte de tráfico, lo que vemos en temas de transporte. El cuarto elemento tiene que ver con el medio ambiente y recursos naturales, en donde principalmente tratamos de eficientar Es bien sabido que en las ciudades lo que más va perdiendo, digamos, esta visión de innovación es la infraestructura actual. Tú tienes parques, tienes edificios, tienes sitios públicos que mantenerlos en un tema innovador con infraestructura nueva es complicado. Entonces, ahí nos enfocamos mucho a temas de aprovechamiento mejor de esos recursos y de que el mantenimiento a esos recursos sea el óptimo. Por otro lado, sí, el control y la gestión de recursos naturales, donde involucramos variables que tienen que ver con el medio ambiente, con cuestiones, digamos, verdes, lo pongo entre comillas, y la preservación de estos recursos naturales junto con temas de medición de sustentabilidad. Y ahí podemos tener mecanismos integrados con temas de Internet of Things o del Internet de las cosas que tendrían que ver con la medición, por ejemplo, de polución, de deforestación, este tipo de cosas que podríamos estar gestionando. Y finalmente, el quinto bloque de lo que hemos estado mencionando tendrá que ver con, ahora sí, lo centrado en la gente. Principalmente hablamos de temas de educación, de salud, de mejores servicios y de, digamos, lograr un entorno para vivir mejor. Ese es más o menos lo que yo podría mencionarte, que es donde confluye, digamos, el portafolio de SAP para toda esta, digamos, la consecución de lograr esta armonía en el DNA de una ciudad futura.
Ok, entonces, en esencia, bueno, este tema es un tema que ya se venía trabajando hace tiempo y es recién ahora que ha agarrado bastante, bastante, por así decirlo, viada y ahora está en la boca de todos y es por eso que queríamos como saber un poco más acerca del tema. Y es increíble que ya hayan certificaciones específicas para para esto, o sea, y que al final ya esté reglamentado y esté establecido. ¿Cuál es el propósito de este Smart, de este Future Cities?
Ser experto no es suficiente. Conviértete en un Business Brainiac. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades empresariales a través de trivias y simuladores de negocio. Descarga Business Brainiac hoy mismo desde Apple App Store o Play Store y gana.
Dentro del portafolio de SAP, como bueno, ya lo comentaste, tenemos como estos cinco puntos, ¿no? Que es la gobernanza, economía, transporte, el medio ambiente y al final el manejo de la gente. Tenemos actualmente ya puesto en marcha algunos ejemplos o algunos casos donde ya hay ciudades que están usando esto.
Sí, definitivamente sí. Yo ahí te diría que por ser latinoamericano, una cuestión de orgullo a nivel global para SAP es nuestro caso, digamos, emblemático en Buenos Aires. Ahora que te esté comentando un poco de cada uno de estos, digamos, ejemplos que tenemos vivos ya. Con nuestras plataformas o con parte de nuestra plataforma, coadyuvando a las ciudades y a los gobiernos a manejarse mejor. Sí, de orgullo es el tema de Buenos Aires, donde ahí, si bien es un programa que surgió hace cerca de 5 años, el principal. Digamos, la principal cuestión visible que tuvo este proyecto es el salvar vidas. Es bien sabido que ciudades como Buenos Aires, que confluyen en una delta de un río bastante, digamos, poderoso o grande, provoca inundaciones derivado de la confluencia de agua, pero también de la lluvia que se provoca por toda esa región. Entonces, ahí históricamente se tienen inundaciones por año que son, si no frecuentes, son muy, muy, muy fuertes y esto nos llevaba a tener Y aparte de la pérdida de bienes materiales que significa esto, porque se te inunda tu casa, tu negocio, los parques, etcétera, también teníamos grandes, sobre todo grandes pérdidas humanas. Y con el uso de tecnología, con el acopio de este tipo de soluciones y el hecho de ponerlas a funcionar con un sentido que te decía hoy de manejo de esta información, pudimos tener esta disminución por primera vez en decenas de años en el que no hubiera un deceso por este tipo de cosas. Pero también ahí mismo, en Buenos Aires, te podría decir que el hecho de aprovechar y hablar, este tiene que ver con la habitabilidad o con el tema de la gente, ¿no? Pero en temas de infraestructura, también el proyecto de alguna manera tuvo, digamos, relación con el alumbrado público, por ejemplo. Entonces, ahora digamos, el gasto energético que se tiene de este alumbrado público por ser un alumbrado público inteligente, disminuyó, así como también el mantenimiento mismo de esta infraestructura. Es, digamos que es uno de los casos más emblemáticos, como te decía, para el caso de SAP, pero no nada más tenemos este orgullo latinoamericano, como lo mencionaba hace unos momentos. Creo que aparte de ello, tenemos realmente otros casos que tienen que ver con diferentes aspectos de nuestra, digamos, vida diaria, ¿no? Ahí te podría decir también, por ejemplo, en el caso de Cape Town, en donde es un proyecto donde hablamos mucho de cómo estas políticas públicas de seguridad con el aparato gubernamental se confluyen y desarrollan digamos, un concepto de atención a emergencias y de manejo de seguridad pública en una sola plataforma, es decir, bomberos, policía y estas entidades para desastres naturales que se tienen en cada una de estas ciudades confluyen para mejorar el servicio hacia la ciudadanía y sobre todo, al final, reducir las consecuencias que pueden tener estos eventos, ¿no? Ahí tenemos todo un tablero que nos permite en tiempo real, que es una de las apuestas que hace SAP en temas de tecnología, integrar, como te decía, la policía, a los bomberos y las fuerzas que combaten desastres naturales para mejorar la vida de la gente en Cape Town. Por otro lado, cambiando un poco de tema, tenemos alternativas o algunos casos de éxito que hemos encontrado a través del mundo en cuanto, por ejemplo, el tráfico inteligente. En la ciudad de Nanjing, en China, siempre mencionamos este caso porque, aunque de repente puede ser como que muy desconocido todo ese entorno, no dejan de ser poblaciones que tienen 20, 30 millones de personas, digamos, en una sola área urbana. Y no es un caso diferente en el de Nanjing, en donde tenemos cerca de entre 8 y 10 millones de, no de personas, sino de autos. Transporte público, entes que se están moviendo y que tienes que de alguna manera tratar de resolver los problemas típicos de tráfico que se generan por ello. Ahí tenemos con nuestra solución de tráfico inteligente, lo que hacemos es poder, primero que nada, medir y analizar las condiciones de tráfico, pero esto nos lleva a descubrir digamos, situaciones anómalas de tráfico que nos permitirían, en su caso, como se hace en algunas otras ciudades, pero de una manera menos automática, menos inteligente, desviar cierto tipo de tráfico, por ejemplo, hacia aeropuertos o hacia áreas que son financieras o de alto, digamos, acercamiento de personas, esto nos podría ayudar con ello. Y por lo tanto, nos ayuda a la mejora en la toma de decisiones. Ese es el caso que te podría mencionar en Nanjing, en China. Siguiendo con temas que tienen que ver otra vez con la mejora en la salud pública, puedo mencionarte en el estado de Indiana, después de empezar a medir y a generar toda esta inteligencia sobre información, yo te diría ahí dos cosas muy concretas. Al final se disminuye la mortalidad infantil, pero esto es derivado de analizar y de, digamos, ir a las causas raíz de esta mortalidad infantil, en donde con la información generada en los diferentes hospitales, tanto privados como públicos, pudimos ver cuáles eran esas causas raíz y de ahí, digamos, disminuir esta mortalidad infantil. Yo ahí te diría que esto se asocia con diferentes programas que se ponen alrededor de esto, programas públicos que se ponen alrededor de esto para reducir estas condiciones de mortalidad, ¿no? Ahí empiezas a generar una de las causas que se encontraron, no la única, pero una de las causas más importantes que se encontraron, es que la gente por sentirse, digamos, cobijada en un entorno aparentemente seguro, las mujeres embarazadas no iban a sus citas programadas o, digamos, las citas comunes con los médicos. Y eso empezaba a generar cierto tipo de problemática hacia el segundo tercio de los embarazos. Y ahí se encontró eso con la información que está generando, no nada más emanada desde los hospitales, como te decía, sino de diferentes fuentes. Y también hubo una reducción en el abuso de opioides. Digo, sabemos que este es un tema bastante, digamos, generalizado en diferentes partes del mundo, pero acá también con este tipo de información que nos hacíamos de diferentes fuentes y combinándola, lo que nos permitía es entender las razones de por qué había estos problemas de abuso de opioides, que tienen no nada más por un tema, digamos, de que empezaste a usarla y te gustó, sino que también había temas de continuidad, por ejemplo, en programas sobre medicina que se aplicaba a pacientes crónicos. Entonces, como que todo esto te va dando una visión diferente de cómo vas englobando esta información y tomas decisiones al respecto de ella, ¿no? Son algunos de los ejemplos que te puedo comentar por ahora, ¿no? Que hemos tenido resultados positivos.
En este instante, todas las personas y todas las cosas están pensando y generando información. Los negocios están pensando. Las industrias están pensando. Hasta tu tostadora está pensando. El problema es qué hacer con toda esa información con la que la contamos. Transforma la información en acción con SAP Leonardo, el sistema de innovación digital. Visita sap.com/latinamerica.
Claro, el caso de la ciudad de Buenos Aires es muy conocido. Y ¿nos podrías explicar un poquitito más de cómo fue el caso de Buenos Aires? O sea, en esencia, ¿qué hicieron con el alumbrado público?
Bueno, mira, ahí siempre hay una combinación entre el, digamos, el ente gubernamental, la parte netamente tecnológica y el uso de la información que se está generando para ello, ¿no? Entonces, si te lo pudiera explicar brevemente, aunque a más detalle, aquí lo interesante es, tienes cierto tipo de alumbrado hoy que consume o que tiene un consumo energético de cierta magnitud. Primero que nada, el poner una nueva tecnología en esto, tú has escuchado hoy, es muy común que compares entre digamos, las fuentes de alumbrado, digamos, tradicionales contra las de LED, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí habla solo de una diferencia en el consumo energético. Pero si a esto también le pones sensores que te permiten, no nada más lo obvio de que se prende a las 6:30 de la tarde y se apaga a las 8 de la mañana, pero que estás viendo o de alguna manera combinando otros elementos como el movimiento que existe dentro de todo esta área que está abarcando el alumbrado, ahí puedes empezar a combinar y lo primero que te permite es reducción, como te decía, de consumo energético. Pero también esto, por tener sensores ya en el mismo alumbrado, lo que te permite también es la mejora en el mantenimiento de este alumbrado. Es decir, con programas tanto preventivos como correctivos, también haces un mejor uso de los recursos financieros y humanos de la parte gubernamental. Entonces ahí se combinó eso. El mismo caso es con el drenaje pluvial que tiene Buenos Aires, en donde este mismo tipo de sensores, claro, son adaptados para el drenaje, te permitían de igual manera ver si estaban bloqueados por basura o por algún otro tipo de cosas, o que de alguna manera ya estaban deteriorados de alguna otra forma, es decir, que ya estaban carcomidos o alguna cosa así, ¿no? Entonces, este tipo de apoyos tecnológicos se van combinando, pero al final estás, como decía muy al principio, estás generando tal cantidad de información que ahora el problema es que no la estás analizando, y eso es una de las apuestas de SAP, que tengas la capacidad de alguna manera, digamos, factible primero y segundo, fácil de utilizar para poder sacarle provecho a toda esa información que se está generando.
Ok, claro, qué increíble. Pero claramente que para esto suceda, tanto los entes gubernamentales como toda la ciudad tiene que estar como de acuerdo para que suceda una transformación digital de este nivel, ¿no?
Sí. Yo te diría que los programas más exitosos que se tienen a nivel mundial, sea o no con tecnología o con apoyos de SAP, tiene que ver con esta, simbiosis que debe existir entre los diferentes entes. Y los acabas de mencionar, la parte privada, la parte de gobernabilidad, también el ciudadano. Tiene que ser, he estado en varios foros en donde la discusión principal es si lo que tiene que ser es inteligente el gobierno o inteligente el ciudadano. Hay posiciones, pero yo lo que te diría es que si no existe esta conjunción de esfuerzos y de objetivos, sería imposible. Y eso está perfectamente comprobado. Hay ciudades que han empezado a montar infraestructura porque tienen la posibilidad financiera para hacerlo, pero la consecuencia es que no resultó para nada porque ni siquiera se le dio, visibilidad a que ya existía un elemento adicional que podías utilizar, ¿no?
Claro, es increíble pensar que ya hay ciudades que ya están en ese nivel, ¿no? O sea, ya Buenos Aires ya marca un hito porque ya tiene todo esto y es cuestión de que otras ciudades grandes empiecen a seguir todo esto. Pero otra pregunta en base a esto, como es, ¿cuál es el siguiente paso en esto, ¿no? Como, o sea, si ya hay ciudades que lo tienen, ¿qué visualizamos que va a ser el futuro de las ciudades inteligentes? Del futuro de las ciudades, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué nos podrías decir de eso? O sea, ¿qué podemos esperar?
Sí, mira, yo creo que ahí hay cuatro grandes componentes que te ayudan a balancear la inteligencia de la ciudad, ¿no? Pero principalmente hablamos de la experiencia del ciudadano. O sea, esa es la primera, el que tú tengas una mejor interacción con el ciudad, con el gobierno, eso te ayuda. Por un lado, el ciudadano confíe en que el gobierno está haciendo un buen papel, y por otro lado que el gobierno tenga esta, derivado de esta confianza, tenga este contacto para resolverle mejor cierto tipo de problemas. Entonces, por un lado hablamos de, digamos, satisfacción individualizada de las necesidades ciudadanas. Por otro lado, hablamos de el mejoramiento en la fuerza laboral. Y hablamos al principio también de crecimiento económico. Cuando logras hacer que esta fuerza laboral se mantenga y le des posibilidad a que mejore, estás obteniendo más resultados. Ese es el segundo punto. El tercero es evidente, el tema de cómo administras mejor los recursos con los que cuentas, ¿no? En algo que nosotros le llamamos spend management. Pero al final es gestionar mejor los recursos cada vez más contraídos de los recursos públicos, ¿no? Y sí, la cuarta cuestión que es muy importante, que confluye con todo esto, es empezar a tener todos estos mecanismos de Internet de las Cosas, todos estos sensores, toda esta capacidad para poder captar y responder hacia ciertos elementos que no son necesariamente este aparatito, este sensor individual, sino que tiene que ver con un entorno mayor. Son las cuatro cosas que vemos confluyendo, que si las logras hacer balancear, que logres armonizarlas, te van a permitir trabajar mejor, tener mejores resultados. Pero es cierto que este tipo de mecanismos que te estoy hablando tienen ahora que, utilizar mejor ciertos elementos que se están dando. Y te hablo principalmente de tres cosas, ¿no? Uno es, hoy está muy, muy en boga el tema de cybersecurity, en donde de alguna manera tienes que considerar toda esta problemática para poder armonizar correctamente estos cuatro elementos. El otro es temas de machine learning, o estos ejercicios de evolución o de manejo de conocimiento que te permitirán entender mejor la confluencia de estas cuatro de estos cuatro componentes. Y otra, por ejemplo, tecnología que se ha estado empezando a tener en boga es el tema de blockchain, en donde principalmente lo que buscamos es cuestiones de transparencia, por un lado, porque una vez que generas cierto tipo de información, esta información queda, por un lado, inamovible, y por otro lado, visual hacia los diferentes entes en los que estás confluyendo. Y la segunda es una actividad colaborativa, ¿no? En donde te permite involucrar a más entes que armonicen y puedan generar mejores resultados. Yo te diría que ese es el futuro que nosotros vemos, principalmente, y donde ya no tengamos ambientes separados de operación, por un lado, o sea, todo lo que opera estas ciudades desde el punto de vista financiero, humano, material, la infraestructura que estás manejando, el tráfico, toda esta parte operativa del día a día, no la separes de que en el momento que se está generando, nosotros ya empecemos a tomar decisiones con lo que nosotros llamamos el Intelligent Insight, ¿no? Es decir, desde que estás generando esta información, tú ya puedes tener elementos para la toma de decisiones y no empezar a hacer procesos analíticos o de minería de datos para poder explotarlo, ¿no?
Ah, ok. Entonces, sí, de todas maneras, machine learning, blockchain, todo esto va a eventualmente cambiar todo el panorama actual de cómo vemos las cosas inteligentes. Pero sí, entendemos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Fue un gusto tenerte aquí. Esto fue la primera edición de Trending by SAP. Muy a gusto con todo lo que nos has contado. Gracias por darnos su tiempo y especialmente por compartir toda esta información con toda la gente que nos escucha, y específicamente para que que gracias por habernos enseñado toda la parte de ciudades conectadas, ciudades inteligentes. Muchísimas gracias.
No, les agradezco a ustedes.
Esto fue Trending by SAP, un podcast sobre las últimas tendencias que están revolucionando el mundo de la tecnología y los negocios. Los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mayor información, visítenos en sap.com/trending.